Bienvenidos, queridos hermanos, este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar estudiando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes de comenzar nuestra programación, nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te pedimos que envíes el Espíritu Santo restaurador, el Espíritu Santo que hace las cosas nuevas, sobre toda la Santa Iglesia, sobre todas las personas que escuchen este programa y sobre nosotros que lo producimos. Ven un Espíritu de vida y habite en nosotros para que haga de nosotros verdaderos creyentes que construyamos el reino de Dios. En este tiempo de batalla espiritual oramos por el Santo Padre, Benedicto XVI. Señor, fuente de la vida y la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía y juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor. Que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro, construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que Dios lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de los enemigos. Amén.
Amén.
Saludos, Jorge.
Muy bien, Frank, ¿cómo estás?
Muy bien, siempre, en la gracia de Dios. Y también saludamos a todos los hermanos, los que nos escuchan en la cárcel, Arturo, uh-huh, que me escribió el otro día. Tenemos que buscar un tiempo para contestarle a Carlos, a tantas personas que nos escuchan en Cuba y en los diferentes países de Centro y Suramérica. Y sabe Dios en qué otro lugar también del mundo nos escuchen a través del...
¿De Europa no había llegado, te acuerdas, alguien?
Sí, de Europa, cómo no. No, sí, de otros lugares también. Que no, a todos en la paz de Cristo. Estamos tratando, Jorge, el tema este de la riqueza de la Iglesia. Uh-huh. La semana pasada hicimos la introducción y sobre cómo desde ya el año 258 el emperador Vespasiano le pedía al diácono Lorenzo que le presentara las riquezas de la, le entregara las riquezas de la Iglesia. Él le llevó todas las viudas y huérfanos enfermos de la ciudad de Roma, y eso le costó que lo asaran en una parrilla. Y pero entre las cosas que hablamos la semana pasada, yo dije que inclusive que históricamente pocas riquezas quedan en Roma, porque Roma fue sometida al saco de Roma, al saqueo de Roma, en el siglo XVI y después en el siglo XIX por Napoleón Bonaparte. Y varios hermanos me preguntaron qué cosa era el saqueo de Roma. No se habían llamado comúnmente el saco, en italiano, el saco de Roma. Y brevemente, pues como de esto no se habla, uh-huh, y brevemente yo quería explicar qué cosa fue el saqueo de Roma, porque eso no se habla. Se habla de la Inquisición, pero no se habla del saco de Roma. El llamado saco, con doble C de Roma, o el saqueo de Roma, ocurrió el 6 de mayo de 1527. En el 1527, el ejército imperial, en una pugna con los estados pontificios, con los estados italianos, se acercó a la ciudad de Roma. Y los soldados que se habían sido pagados por muchos meses, se rebelaron contra los que lo comandaban y asaltaron la ciudad de Roma. Habían de diferentes nacionalidades, pero entre este ejército imperial habían 10.000 mercenarios alemanes luteranos. Y cuando tomaron la ciudad de Roma, estos 10.000 lanceros, o le decían la Kenetes luteranos, pues arrasaron con la ciudad, uh-huh, masacraron a la ciudad de Roma. Hay algunas personas que dicen que habían personas españoles, eso es incierto. Puede ser que los españoles hayan asaltado la ciudad, pero ningún español iba a profanar el Santísimo Sacramento ni iba a abrir la tumba de los mártires, y menos en el siglo XVI. Y la prueba está en que lo que Lutero dijo, cuando el saco de Roma, Lutero dijo, Cristo reina de tal forma que el emperador que persigue a Lutero por el Papa es forzado a destruir al Papa por Lutero. Más claro que eso, ni el agua. Y estas tropas luteranas nombraron a Lutero Papa de Roma por varias semanas. Y fíjate tú que en ese momento Roma tenía 55.000 habitantes y 45.000 habitantes de la ciudad de Roma fueron masacrados.
Wow.
De 55.000 habitantes, 45.000 muertos de la población. Prácticamente el 80% de la ciudad de Roma fue masacrada. Un texto veneciano de la época dice: el infierno no es nada si se compara con la visión que ofrece la Roma actual. El humanista Erasmo de Rotterdam escribió: Roma no era solo la fortaleza de la religión cristiana, la sustentadora de los espíritus nobles y el más sereno refugio de las musas. Era también la madre de todos los pueblos, porque para muchos Roma era más querida, más dulce que sus propios países. En verdad, este episodio no constituyó solo el ocaso de esta ciudad, sino el ocaso del mundo. En ese 6 de mayo de 1527, la soldadesca penetró en Roma y penetró al hospital del Espíritu Santo y asesinó a todos los enfermos que estaban en el hospital. No solo asesinó a todos los enfermos que estaban en el hospital, saquearon todas las iglesias de Roma. Inclusive, para que vea que fue obra de los luteranos, inclusive saquearon la Iglesia Nacional Española y la Iglesia Nacional Alemana. O sea, que si hubieran sido alemanes católicos, españoles católicos, no hubieran saqueado sus propias iglesias. Uh-huh. Se violaron las tumbas de los mártires y de los santos en busca de joyas. Uh-huh. Los soldados estos jugaron a los bolos con la cabeza del apóstol Andrés y con la cabeza del apóstol Juan. Jugaron a los bolos. Se robaron la santa lanza que estaba en Roma. Casi destruyeron casi todas las reliquias de la ciudad de Roma. Los eclesiásticos, inclusive los cardenales, fueron sometidos a paseos por la ciudad, a bofetadas, a puntapiés, fueron torturados para que dijeran dónde estaban sus supuestas riquezas. El cardenal Gaetano fue vestido de mozo de cuerda y fue empujado por toda la ciudad a bofetadas y puntapiés. Había un caso, esto está tomado de un dato de la época, dice: algunos soldados borrachos, cuenta Gregoribus, pusieron a un asno vestido con los ornamentos papales y obligaron a un sacerdote a dar la comunión al animal, que previamente lo habían hecho arrodillar. El sacerdote tragó todas las hostias antes que sus verdugos le dieran una muerte mediante tormento.
Un mártir, totalmente.
Pero es que fueron miles. Fueron violadas todas las religiosas de la ciudad, casi todas las mujeres y las niñas. Dice que el río estaba lleno de los cadáveres que flotaban. Y no voy a describir cómo estaban, pero eso lo se puede encontrar en internet. Porque fue verdaderamente horrible el saco de la ciudad de Roma por los luteranos del ejército de Carlos V. Sin embargo, de eso no. ¿Tú habías oído hablar de eso?
No, nunca había escuchado de eso.
Eso nadie, no se habla. Sin embargo, se habla de la Inquisición. Dime tú si no es una gran hipocresía. Uh-huh. Todo lo de la historia moderna. Y eso está en todos los libros. La ciudad de Roma fue prácticamente diezmada. Fue un espanto lo que sucedió. Y se llevaron toda la riqueza de siglos que estaban en la ciudad de Roma. El Papa se refugió en el castillo de Sant'Angelo y ahí resistió con 500 guardias suizos, que no existía la Guardia Suiza del Vaticano. Eran suizos que estaban alquilados para cuidar la ciudad de Roma. Y de ahí surge la Guardia Suiza, porque el Papa estuvo tan agradecido a cómo los suizos guardaron el castillo que no lo pudieron tomar, que de ahí se formó lo que hoy es la Guardia Suiza del Vaticano.
Uh-huh.
Hasta el día de hoy se le dio el privilegio a ellos de cuidar al Santo Padre a partir de ahí. Uh-huh. Pero eso acabó con todas las posibles riquezas en cuanto a cosas culturales de los siglos 1, 2, 3, 4 que pudieran haber en Roma. Y después en el siglo XIX, Napoleón Bonaparte se llevó lo que quedaba, cuando también asoló Roma y abofeteó uno de sus generales al Papa. Y se lo llevaron de Roma y el Papa murió de tristeza en el camino exiliado de Roma. Eso fue en el siglo XIX, el otro saqueo de Roma. Por eso que yo decía, ya las personas, ya los hermanos saben qué fue lo que sucedió en el saqueo de Roma en el siglo XVI. Y por eso podemos volver a entrar al tema de las riquezas de la iglesia. Se habla de las riquezas de la iglesia continuamente, pero sería bueno preguntarnos de qué riqueza se habla, ¿no? Y casi siempre se habla de riqueza que se ve. ¿Y cuál es la riqueza que se ve? Es la riqueza cultural,
claro,
la riqueza que está puesto a Dios en el culto, porque nadie puede hablar de otro tipo de riqueza, porque como dijimos la semana pasada, hubiera salido el Papa en la revista Forbes o Fortuna, Fortune, uh-huh, hubiera salido ahí como uno de los hombres más ricos del mundo, y nunca, uh-huh, en la vida ha aparecido en ninguna de esas listas, ninguno de de los padres. Yo tengo un ejemplo de un muchacho dominicano, digo su nombre, me dijo Miguel, él era adventista y él se convirtió para la Iglesia Católica, se convirtió en católico a través de las preguntas de WTN. Uh-huh. Y él viajó con nosotros a Israel y a Roma. Poco después de su conversión, fue en uno de nuestros viajes, hace como 4 o 5 años, Miguel viajó con nosotros. Y cuando... No, fue precisamente el año en que murió Juan Pablo II.
En el 2005.
En el 2005. Fue uh-huh. ese año, porque me acuerdo que Juan Pablo II no dio la vigilia de Pascua, porque ella estaba muy...
La dio Ratzinger,
ajá, porque murió a los 5. Y nosotros estábamos atrás de la basílica, el grupo de nosotros estaba con Miguel y pasó Ratzinger, pasó... Nada, a un metro de nosotros. Y yo le dije a Miguel, míralo bien que ese es el próximo papa. Le dije yo a Miguel jugando. Y después Miguel me decía, ¿cómo tú lo sabías? Y dije, no, fue un chiste que yo hice porque yo siempre lo he admirado. Pero cuando llegamos al Vaticano, Miguel hacía poco que se había convertido. Yo lo veía mirando y mirando y mirando y mirando por aquí, mirando por allá. Le dije, venga, mano, ¿qué tú estás mirando? Y dice, estoy buscando el oro. Digo yo, bueno, ahora tú te das cuenta que aquí no hay ningún oro. Hay mucha piedra de mármol, piedra de cantería, mosaicos, pero no hay oro. Dicen, si es que yo no he visto ningún oro aquí. Y cuando llegamos al altar de la confesión de San Pedro, que está la silla del Papa, me dijo, esa es la silla del Papa. Digo yo, sí. Me dice, pero es que parece una butaca de la sala de mi abuela. Dice, yo esperaba ver una silla de oro con incrustaciones de piedra preciosa. Y en la época de Juan Pablo II era una silla de madera forrada de blanco. Y esta que usa Benedicto es una silla de madera pintada dorado. O sea, no existe. Cuando a mí me dicen tal oro del Vaticano, yo me río. Inclusive cuando tú entras al que se llama el Museo del Tesoro, uh-huh, que está al lado de la Basílica, pegado, se entra por la misma Basílica, tú te das cuenta que hay expuestas algunas custodias y algunos cálices, pero no es el tesoro que la gente se imagina que va a ver. Porque acuérdate que casi todo eso ha sido saqueado.
Claro.
Muy poco quedó de los siglos anteriores de lo que la Iglesia había recogido de donaciones de reyes y de emperadores y de nobles, de todo eso. Pero por eso, hoy en día, y esto es muy importante recalcar, hoy en día hasta el más ignorante sabe que la riqueza no se cuenta por lingotes de oro, como antiguamente. No, yo estoy seguro que Donald Trump no tiene una bóveda llena de lingotes de oro. Uh-huh. Hoy la riqueza se cuenta por acciones de bolsa.
De bolsa, así es.
Por acciones de bolsa. Y hoy la riqueza se cuenta por patentización de marcas como Microsoft, Coca-Cola. Eso es la riqueza hoy en día. Hoy a nadie se le ocurre decir que como el pato este... El tío Rico McDonald este de
Rico Mapato.
Sí. Sí, que es Rico Mapato, tener un cuarto lleno de monedas de oro, decir que es rico por eso. Es ilógico medir la riqueza de un gobierno por las cosas que... por ejemplo, es ilógico medir la riqueza de Estados Unidos por la Estatua de la Libertad. Uh-huh. Como es ilógico y medir la riqueza de Brasil por el Cristo del Corcovado. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre eso? ¿No? Las riquezas de los países tienen otra, hoy en día tienen el concepto de riqueza cambiado, tienen otras fuentes. Por eso, mayormente, infinitamente, y tú tienes un dato hoy muy interesante que vamos después a compartir, uh-huh, sobre el presupuesto del Vaticano y el presupuesto de algunas cosas aquí de la ciudad de Miami.
Así es.
Vamos a participar. Pero cuando lleguemos ahí, que es muy interesante. Pero fíjate, hemos dicho que la verdadera riqueza de la Iglesia es cultural. Ahora bien, todas estas personas que dicen, ¿por qué el Papa no vende su... Yo dije que posiblemente yo tenga más oro encima que Benedicto XVI.
El báculo.
El báculo es de plata o de algún otro metal. Mira, yo tengo el reloj que tú estás viendo que se marca. Tengo dos pulseras y tengo una cadena de oro con una cruz. Yo tengo más oro arriba que Benedicto XVI. Benedicto XVI se pone una sotana blanca con un anillo bastante simple y una cadena con una cruz. Uh-huh. Cualquier cubano aquí de la pequeña Habana tiene más oro arriba que Benedicto XVI. Y no son sotana Gucci ni son sotana de nada de eso. El Papa se pone unos zapatos rojos porque significa que el Papa camina sobre la sangre de los mártires, que es el fundamento de la Iglesia. O sea, ahora, inclusive cuando el Papa va a celebrar misa, se reviste de ornamentos de tela dorados y eso, pero sin ningún tipo de brillantes ni nada por el estilo que se le... Cualquier esposa de un pastor pentecostal de la televisión que parece en íconos, llena de prenda, tiene más dinero arriba que el Papa. Uh-huh. Pero como siempre, los comecuras se enfocan en... ¿Por qué Papa Benedicto no vende? Y todo, pues, se ponen en el internet esa foto del Papa vestido de para dar misa de tela y al lado un negrito africano muerto de hambre.
No solamente eso, sino que inclusive en YouTube y en todos lados se encuentran los documentales y estos videos del sastre del Vaticano, ¿no? Que es una tienda muy chiquita que está uh-huh. unas cuantas cuadras de ahí, que por tradición es una familia que lo sigue haciendo. Pero no es una tienda enorme, no es Michael Kors.
Después vamos a ver yo tengo aquí los datos, cuántos pastores de Estados Unidos, incluyendo varios de Miami, tienen aviones personales uh-huh. y el Papa viaja en Alitalia. Pero eso vamos a llegar ahí. Estamos en la riqueza cultural. Yo veo todos estos hipócritas rascarse las vestiduras porque los cálices de oro. Sin embargo, nunca los he oído en mi vida criticar a Moisés. ¿Y por qué yo digo criticar a Moisés? Porque en Éxodo, sobre todo Éxodo 25, Moisés manda hacer todos los objetos de culto de Israel de oro fino y de piedras preciosas. Uh-huh. Por ejemplo, en Éxodo 25, 2 dice, y no lo dice Moisés, se lo dice el Señor a Moisés, di a los hijos de Israel que recojan para mí una ofrenda. De todo hombre que la dé voluntariamente de corazón recogerán mi ofrenda. Esta es la ofrenda que aceptaré de ellos. Oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelos de cabras, pieles de carnero teñida de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónices, piedra de engaste para el efod y para el pectoral. Son piedras preciosas. Uh-huh. Me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, así haréis el diseño del tabernáculo y sus utensilios. El Señor pide para su culto piedras preciosas y oro, del mejor oro. Y dice que Él va a diseñar todos los utensilios. Yo no he visto ningún pentecostal de estos, ni ningún evangélico de estos, criticar que ellos son tan bíblicos, criticar el culto de Israel, ni criticar a Moisés, porque criticar a Moisés es criticar al Señor que lo ordenó. Ah, entonces, el culto de Israel puede ser de oro, las cosas de culturales puede ser de oro, porque Dios lo mandó, pero el de la iglesia, el culto de la iglesia no. Después viene la famosa frase refrita, es que Cristo es pobre. Erróneo. Cristo fue pobre en su vida mesiánica por 33 años. Pero es Señor de señores y Rey de reyes y dueño de toda la riqueza del universo, desde el principio hasta el día de hoy.
Pero al margen de eso, yo escuché, me parece que fue un sacerdote que lo dijo, ¿no? Alguien estaba explicando referente a Jesús. Jesús era carpintero, José uh-huh. también. Por lo tanto, no era un trabajo demasiado pobre. O sea, en esa época la carpintería era más o menos considerada.
Pero nació pobre, murió pobre. Pero el punto no es Jesús vivió pobre, definitivamente. Murió sin una tumba propia. Uh-huh. Pero el culto de la iglesia no refleja la pobreza de Jesús. El culto de la iglesia refleja el señorío de Jesús.
Claro.
Eso es lo que refleja. Ese es el punto. Ese es el punto. La iglesia, el culto de la iglesia refleja la gloria de Dios que nosotros nos servimos. Por eso es una gran hipocresía pues exigir un culto pobre cuando muchos pastores tienen carros del último año y aviones y moran en mansiones cuando la iglesia es cuatro paredes con un púlpito y cuatro sillas de hierro.
No, y no solamente eso. ¿Cuándo has visto una iglesia de 5.000, 10.000 personas? Nunca lo hemos visto, pero sí, o sea, me refiero a las iglesias católicas, nunca lo vemos así, no. pero si vemos una iglesia de cualquiera de estas pentecostales de
30 y pico mil.
De 30, con pantallas gigantescas.
Pero mira lo que dice Éxodo 37, dice, las vestiduras que harán son estas, el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra, el cinturón. Todo eso que dicen que la mitra viene de Babilonia, mira por dónde viene la mitra, de Éxodo 37:4. Uh-huh. Aquí está describiendo las vestiduras sacerdotales, que son tal como las que tenemos nosotros hoy. Harás las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, tus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarás oro, púrpura, carmesí y lino torcido. Púrpura. Cuando dicen que el Apocalipsis, que la prostituta de Babilonia está vestida de púrpura, el Señor pide púrpura para su culto. Duélale a quien le duela. Harás el efod de oro, azul y púrpura. Tendrás dos sombreras que se junten en sus dos extremos. El cinto del sumo sacerdote de obra primorosa formará una sola pieza y será también de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Tomarás dos piedras preciosas y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y otros 6 en la otra piedra. De obra de grabador en piedra, con como grabaduras de sello, harás de grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel y la harás alrededor en gastes de oro. Y pondrás 2 piedras sobre la hombrera del efod como piedras memoriales para los hijos de Israel. Harás pues los engastes de oro. 2 cordones de oro fino lo harás en forma de trenza y los fijarás aguantando los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa de oro, azul, púrpura, carmesí. Será cuadrado y doble de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedra. La primera hilera llevará una piedra sárdica, topacio y un carbuncio, que es un tipo de brillante. Uh-huh. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y diamante. La tercera hilera, jacinto, ágata y amatista. La cuarta hilera, berilo, ónice y jaspe. Y todo estará montado en engastes de oro. Hasta ahora que hemos visto que ha pedido el Señor para su culto. Uh-huh. Oros y piedras preciosas. ¿Por qué no le dijeron a Moisés que vendiera las cosas del culto para darle de comer a los pobres de Israel? Dime tú si esto no es una gran hipocresía. Y sigue el Señor pidiendo, harás el arca de madera de acacia y la recubrirás de oro fino, oro puro por dentro y por fuera. Dice, fundirás para ella 4 argollas de oro y para no abarcar tiempo, y así sigue. Harás un propiciatorio, en el versículo 17, harás un propiciatorio de oro fino. Harás también 2 querubines de oro. Uh-huh. Los panes de la mesa de la proposición, el Señor manda que sea, la mesa de la proposición manda que sea de oro puro, en Éxodo 37, 24. O sea, todo lo que el Señor, lo pueden buscar en Éxodo 25 y Éxodo 37, el candelabro, o la menora, dice el Señor en Éxodo 37-31, de oro puro. O sea, yo te pregunto, Jorge, dime tú si entonces estos ataques de estos evangélicos no es una gran hipocresía.
Claro que sí.
Porque ellos que son tan bíblicos y que todo lo... Yo puedo sustentar con la Biblia, Éxodo 25 y 37, que todo lo que el Señor pide para su culto tiene que ser lo mejor de oro. Eso está más que bíblicamente probado. ¿Cuál es el origen de este ataque de la riqueza de la iglesia? Que vendamos las cosas del culto consagradas a Dios del Señor, cuando ninguno de ellos es capaz de vender su Mercedes-Benz o su carro de lujo para darlo para los pobres. Esto tiene un enfoque que vamos a verlo después, porque el ataque, que no es el ataque a la riqueza en sí, es algo que va más allá de lo que hemos visto. Las vestiduras sacerdotales también, si vas al Éxodo 28, del 1 en adelante, describe uno por uno las vestiduras del sacerdote. Y todo lo dice, que le ponga campanillas de oro. Todo el Señor pide las túnicas sacerdotales, que es muy parecida a la que se usan hoy los obispos, mitra, todo, pide que sea de oro. Y dice en el versículo 43, a Aarón y sus hijos los llevarán puestos cuando entren en el tabernáculo de la reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no cometan pecado y mueran. Este estatuto perpetuo para él y para su descendencia. Como tú ves, el Señor manda a ministrar a los sacerdotes de Israel con todo esplendor. Así que estamos hoy pues terminando nuestro programa de hoy, pero ya vimos el punto 1. Este acusar por parte de los evangélicos y pentecostales y todas esas sectas, de acusar que la iglesia es rica porque tiene objetos cultuales, es una gran falacia, una gran hipocresía. Porque en la Biblia, Éxodo 25:37, está muy claro que el Señor manda hacer sus objetos de culto de oro del más fino y de piedras preciosas y también las vestiduras sacerdotales. Entonces, teniendo esa base bíblica, ellos que todo lo quieren probar bíblicamente, está más que probado que las cosas del culto ni se venden y es lo mejor que tenemos para consagrarlo al culto de Dios. Uh-huh. Ahora vamos a ver la semana que viene que todo esto es una gran hipocresía, porque lo sigo diciendo, recalcando la palabra, porque todo esto no tiene que ver ni con los pobres, ni que solamente lo que ellos quieren decir, que la iglesia no ayuda a los pobres porque todo lo invierte en el culto, lo cual, aparte de una hipocresía, es una gran mentira y tenemos los datos de todo lo que la iglesia hace en el mundo. Uh-huh. Y tenemos los datos de lo que muchos de ellos tienen y no mencionan. Así que,
y donaciones que ellos no hacen.
Y exactamente. Y vamos a hablar después de los reportes del Vaticano. Vaticano es la única entidad que todos los años saca un estado financiero. No hecho por contadores del Vaticano, hecho por una firma pública de contadores de Italia, laica. Es la única iglesia del mundo. Ninguna otra iglesia hace una presentación de sus deudas y de sus entradas en el año sus fieles. Ninguno de ellos lo hace. Así que vamos a seguir hablando de todo esto que es muy interesante uh-huh. para desenmascarar toda esta leyenda negra de las riquezas de la iglesia. Así que solamente pues nos queda, queridos hermanos, como siempre decirles que el Señor los bendiga, los guarde. Manténganse en sintonía, oigan el programa para que de verdad nadie venga a confundirlo ni nadie venga a difamar a la iglesia en la cual fuiste bautizado. Bueno, hermano, llegando al final de este programa, solamente me queda decirle, como siempre, que pueden encontrar este tema y otros temas en nuestro website apologeticasiloe.com. Apologética con G, Siloe, como la piscina de la Biblia, S-I-L-O-E. apologeticasiloe.com, la sección de Radio Católica Mundial, pueden encontrar estos programas. En temas están los temas escritos y en video las clases. Solamente me queda, como sea, en la sección de peregrinaciones pueden ver nuestro viaje este año a Israel, yendo a Israel, a Jordania y a Portugal, bajo la dirección espiritual del padre Teo Kranz, de Colombia. Solamente me queda, pues nada, decirles como siempre, que ánimo, que se mantengan en la roca, que aunque las tinieblas hagan lo que hagan, aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén. Amén.